Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Y 6 minutos, bienvenidos a la sintonía de COPE Alicante. Hasta la 1:30, como saben, les contamos las historias más cercanas. Hoy en clave política, como saben, tras las elecciones andaluzas, en materia política no se habla de otra cosa que el fenómeno Vox, la irrupción de un partido en pleno panorama político que ha agitado el panorama electoral en Andalucía, abriendo la puerta a un posible gobierno de derechas tras 40 años gobernando el Partido Socialista. Pero el efecto Vox se podrá dar en las elecciones autonómicas y municipales, así como las nacionales. ¿Y quién ha votado a Vox en las elecciones andaluzas? ¿Es un voto de castigo? Y sobre todo, pues mirando en clave más municipal, ¿quién está detrás de Vox Alicante? Ana Vega es miembro del Comité Ejecutivo Provincial, vicesecretaria también jurídica de Vox Alicante. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y bienvenida.
Gracias por la invitación.
Antes de nada, ¿sorprendida con los votos logrados en las elecciones andaluzas?
Bueno, sorprendida por un lado porque nosotros esperábamos entrar en el Parlamento andaluz, pero si bien no con tanta fuerza, pero por otro lado no, porque era ya palpable que estaba la gente ya cansada de 36 años de socialismo en Andalucía, con una red clientelar de colocar amiguetes en las instituciones, y era normal que la gente fuera a meter en las urnas el llamado voto de castigo. Y también que lo que proponemos nosotros, la unidad de España, el acabar con la corrupción, volver a las tradiciones de nuestras, es normal que la gente nos votara.
Lo que pasa es que después de 40 años gobernando el Partido Socialista, claro, supongo que en las elecciones anteriores también el discurso ese de ya están cansados, va a haber un cambio, pero no llegaba.
No, desde luego no llegaba.
Y finalmente habéis irrumpido en Andalucía y habéis sido la gran sorpresa.
Sí, no, desde luego. La semana pasada estuvo un compañero en un programa de televisión y le decía el compañero del Partido Socialista que entre nuestros resultados y los suyos, él se quedaba con los suyos, pero evidentemente nosotros hemos pasado de 0 a 12 y ellos han bajado. Entonces, nuestros resultados evidentemente son mejores.
¿Vox es un voto, el que ha depositado el voto de Vox en las urnas, creen que es un voto de castigo?
Yo no creo que sea un voto de castigo. Yo creo que es un voto de decir basta y gracias por llegar nosotros, porque era lo que el cambio que España necesitaba y que desde luego en Andalucía se necesitaba de una vez. Porque es que es lo que he dicho, el gobierno de Susana Díaz es un gobierno corrupto desde la médula. Viene de un gobierno de Chávez y Griñán, con los ERE de Andalucía, los cursos de formación, y de una red clientelar que ha dicho, bueno, hemos visto ya también el tema de la prostitución, las drogas, todo lo que se movía en Andalucía. Entonces, ¿puede ser un voto de castigo? Sí, pero yo creo que no es del todo de castigo. Es de que la gente que de derechas ha salido a votar de una vez, porque también creo que ha habido mucha abstención durante todos estos años en Andalucía, y han salido a votar lo que ellos quieren y a cambiar las cosas en Andalucía.
Porque es gente de derechas el que ha votado a Vox, el que votaba a lo mejor al Partido Popular, a Ciudadanos, o hay gente también que de la izquierda.
Yo creo que también nos hemos llevado votos de gente de la izquierda, de Podemos, del PSOE, del Partido Socialista, porque de hecho en nuestras filas tenemos afiliados que vienen de cualquier formación, vienen de Podemos, cansados porque les han mentido, vienen del Partido Socialista porque se ha convertido en un partido que lo único que mira es por quién tiene sentado en un sillón y quién no, y vienen de todos lados, no solamente de la derecha. Yo creo que vienen de una izquierda más moderada también, que quieren un cambio.
Ahora, después de las elecciones andaluzas, la verdad que están recibiendo palos de la izquierda por todos lados, ¿no? Sí. Intentando desprestigiar, etiquetar. ¿Es Vox esa extrema derecha a la que muchos temen?
No, Vox es extrema necesidad. Nosotros no somos la extrema derecha que va a venir a quitarle derechos a las mujeres, a que no puedan abrir una cuenta, como dicen algunos por ahí. Vox es libertad. Y yo entiendo que la gente de izquierda y el Partido Socialista se asombre de que nosotros exijamos libertad, la libertad que les han quitado ellos a los andaluces, en este caso allí, atándolos con subvenciones, por ejemplo con el PER. Tienen atada a la gente porque saben que en el momento en que les quite la subvención del PER, se les acaba el chollo que tienen y la red clientelar que han montado. Entonces, es extrema necesidad, no es extrema derecha. Nosotros predicamos el eliminar la ley de violencia de género, pero no porque estemos en contra de los derechos de la mujer, ni mucho menos. Yo soy la primera, que soy abogada en ejercicio, y abogo porque las mujeres no seamos un cupo y nos traten como si fuéramos una cosa que no vamos a poder llegar a puestos de alta dirección o a cualquier otro puesto de responsabilidad. Uh-huh. Por el mero de hecho ser mujeres. Es que yo... es una ley súper injusta. Yo que trabajo con ella todos los días, creo que no se debería haber declarado constitucional porque rompe con el principio de presunción de inocencia hacia el hombre para que sea un principio de culpabilidad directa y que los porcentajes que se dan de denuncias, cuando hablan de que las denuncias falsas son un 0,01, ahora he escuchado que dicen que es un 0,1, son mentiras. También abogamos por la unidad de España, porque sí, porque creemos que los españoles deben de ser, como dice la Constitución, iguales en derechos y obligaciones, y no que existan 17 parlamentos distintos donde se dicten leyes muy injustas y que hagan que en España haya ciudadanos de primera y de segunda. Y en Andalucía lo podemos ver bien claro con el impuesto de sucesiones y donaciones. Los andaluces son andaluces españoles de segunda porque no pueden heredar, les cobran hasta los muertos.
Ah, y habla de las autonomías, ¿no?
Claro, nosotros abogamos por la eliminación de las autonomías por eso precisamente, porque generan una injusticia entre españoles.
Uh-huh. ¿Una política centralista entonces?
Sí, centralista, pero en este caso las autonomías serían meros entes administrativos de gestión y no se les darían las competencias como tienen, por ejemplo, en educación, en sanidad, en justicia, que las hacen tan injustas en esas tres ramas especialmente. En educación ya podemos ver que en las comunidades autónomas donde hay lenguas autóctonas se está prevaleciendo la lengua autóctona por encima del castellano, cuando no debería ser así.
Claro, luego le iba a preguntar, pero voy a aprovechar ahora, porque el tema de la política lingüística, por ejemplo, que está llevando el equipo de gobierno de Puig y Oltra, uh-huh. ¿Qué opinan sobre ella?
Bueno, yo tengo que decir personalmente, porque trabajo, me muevo en el contencioso administrativo, que lo primero que tengo que decir es que fue el Partido Popular quien empezó con la inmersión lingüística, aunque ellos digan que no es así. Empezó en septiembre de 2017 con Francisco Can, que ya metió en la educación para la ciudadanía en inglés, y ha continuado con sucesivos decretos, en concreto el del 2012, que era un decreto que, si bien pasaba un poco por alto la inmersión lingüística, sí que exigía, por ejemplo, la capacitación a los profesores obligatoria del valenciano, provocando que muchos profesores interinos que se encuentran en una edad comprendida entre los 60 y 63 años a punto de jubilarse hayan saltado de las bolsas de interinos y los hayan tirado a la calle sin ninguna indemnización, evidentemente, y al final de su vida laboral. Entonces ha generado muchas discriminaciones y ya el decreto del 2017 para mí es una aberración, porque impone el valenciano por encima del castellano, un mínimo de horas de un 25% de horas en valenciano, un mínimo, porque luego estamos hablando de que en inglés se establece un máximo de un 25% de horas. Uh-huh. Y claro, dejar relegado al castellano como si el castellano fuera una lengua secundaria, cuando no es así.
¿Qué política lingüística llevaría entonces Vox en una comunidad autónoma como la nuestra?
Nosotros queremos proteger las lenguas autóctonas porque creemos que es nuestra cultura y la cultura enriquece a nuestra tierra, pero nunca la prevalencia del valenciano por encima del castellano. Se tiene que estudiar en castellano y dar la opción a los padres a que elijan la lengua vehicular en la que quieren que estudien sus hijos. Nosotros abogamos, nuevamente, por la libertad de los padres a elegir la lengua en la que quieren que estudien sus hijos, que si quieren estudiar en valenciano exista la línea en valenciano. Yo recuerdo cuando iba al instituto existía la línea en valenciano y el que quería iba y el que no, no. Uh-huh. Y que si los padres quieren que si sus hijos estudien en inglés, vayan a un colegio British School o a cualquiera que sea y estudien en inglés.
No sé si tiene la sensación, ¿eh? También se habla en la calle. Muchos piensan lo que dice Vox. Ya no he hablado de un programa electoral, porque todavía, bueno, no estamos en campaña uh-huh. electoral, porque hay que hacer también el programa, pero sí que tiene unas líneas, como bien me ha dicho, algunas de ellas ya definidas. Mucha gente piensa lo que dice Vox, pero sin embargo, por ser políticamente correcto, por el qué dirán, están todos callados.
Sí, pero cada vez menos.
¿Ese quizás es el éxito que pueda tener o que tiene Vox?
Sí, probablemente. Mucha gente que no sale a la calle y dice abiertamente que es de Vox, pues precisamente, por ejemplo, para evitar hechos como los que están sucediendo en Cádiz, por ejemplo, que el señor Pablo Iglesias llamó a una manifestación antifascista y evitan esos enfrentamientos, pero a nosotros nos consta, porque vienen a las mesas informativas a decírnoslo, que no se significan a lo mejor delante de amigos o familiares, pero son votantes de Vox.
¿Y en Alicante quién está detrás de Vox? Porque aquí, claro.
¿En Alicante, en la provincia o en el municipio?
Bueno, hablamos de municipio, hablamos de provincia. Porque es verdad, esto ocurre como cuando apareció Ciudadanos, ¿no? La figura era Rivera, pero claro, después, ¿quién está en Alicante? Y cuando uno vota en elecciones municipales, ¿vota al candidato de municipal o está votando al candidato nacional? Que es lo que le ocurrió a Ciudadanos en las pasadas elecciones.
Sí.
Votábamos la gente a Rivera que al propio candidato que tenía en el municipio, ¿no?
Vamos a ver, en el municipio de Alicante ahora mismo son cuatro coordinadores, son un equipo de cuatro coordinadores, que son Mario Ortola, José Juan Aroca, Mónica Borrás y Pepe Bonet. Y la verdad que los cuatro están muy bien unidos, trabajan muy bien y el municipio de Alicante ha evolucionado satisfactoriamente porque ha crecido una afiliación, pues yo te diría que en un 200, un 300%.
¿A partir de cuándo?
A partir de enero del año pasado. Que cogieron la coordinación ellos, ha crecido una barbaridad. También tengo que decir que el acto de Vista Alegre fue un punto de inflexión para nosotros.
Ahí tiene que haber un antes y un después,
claro,
¿no?
Sí, por supuesto, pero es que las andaluzas han supuesto otro punto de inflexión para el crecimiento de afiliación. Pero los tres realizan un trabajo fantástico. Lo que pasa que no te puedo decir quién va a ser el candidato porque todavía no lo sabemos.
Pero no se sabe en ninguna ciudad.
No, en ninguna ciudad se sabe. No sabemos el candidato de Elche, no sabemos el candidato de Benidorm, todavía no lo sabemos.
¿Y cuándo Madrid es cuando abre un poco la puerta a las candidaturas?
Pues eso estamos esperando. En el momento en que Madrid nos dé el pistoletazo de salida, pues conoceréis a los candidatos y ya veremos si habrá que ir a unas primarias o no, según las listas que se presenten como candidaturas al municipio.
¿Afiliados, cuántos tienen ahora?
¿En el municipio?
Uh-huh.
Pues yo creo que son más de 270 los que tenemos.
¿Y a nivel provincial?
A nivel provincial sobrepasamos ya los 1,000 afiliados.
¿Ha habido mucho afiliado que ha llamado a sus puertas después de las elecciones andaluzas?
Sí, muchísimos. Gente que a lo mejor no había dado el paso de afiliarse, pero eran votantes, y ahora han decidido afiliarse y dar el paso adelante y trabajar con nosotros, porque también tengo que decir que los afiliados trabajan con nosotros codo con codo, salen a las mesas informativas, y yo desde aquí quiero agradecérselo a todos.
Y miran cuando un afiliado se suma a Vox, lo digo para que no le ocurra como Ciudadanos, que se sumaban de... Sí. Aquellos que salían mal de otros partidos, pues intentaban buscar un hueco, sí, en una nueva formación, en este caso la Ciudadanos. En el caso de Vox, puede ocurrir exactamente lo mismo, que cada uno busque un hueco.
Sí, evidentemente. Lo que pasa que nosotros en el Comité Ejecutivo Provincial pues trabajamos mucho y muy duro para evitar que haya gente que... Lo que pasa siempre, gente que se quiere subir al carro en el último momento y quiere un puesto de responsabilidad, o es que yo tengo a mucha gente detrás. Tratamos de poner un filtro para evitar esas cosas, porque hay que decir que hay gente que está trabajando desde hace mucho tiempo y muy duro dando la cara, y lo que no puede venir es una persona a última hora a desplazar a alguien. Aquí los afiliados tenemos todos los mismos derechos y obligaciones, y si alguien quiere presentar una lista, la presentará en las mismas circunstancias y con los mismos derechos que otra lista de un coordinador municipal o cualquier otro afiliado que haya estado trabajando durante este tiempo.
Uh-huh. En clave local, ¿qué puede aportar Vox Alicante a los problemas que tiene la ciudad de Alicante? ¿De qué manera puede aportar ese granito de arena?
Sí, en clave local, lo primero que queremos es unos barrios con mayor limpieza. Es cierto que el tripartito no se ha caracterizado por ser un gobierno que ha hecho absolutamente nada en la ciudad, han tenido paralizada la ciudad. Y si bien es cierto que la llegada del PP ha denotado más movimiento, seguimos viendo que la zona centro, el barrio, sí, hay más limpieza, está más bonita, más arreglado todo, hacen sus lavados de cara, pero los barrios siguen estando abandonados. Nosotros, por ejemplo, vivimos en el barrio de Benalúa. Yo recuerdo que en Hogueras el camión de la basura pasaba una vez cada dos días, en pleno verano, en Hogueras, los contenedores hasta arriba, y demandamos que los barrios tengan mayor presencia en la ciudad, no solamente el centro donde viene el turismo, los cruceros, que los barrios tengan más presencia. Por ejemplo, ahora en Navidades el centro está lleno de luces, y yo he pasado por los barrios y les ponen apenas dos luces en cada tramo de calle. Bueno, también respecto a seguridad, sí que quería decir que hay muchísima interinidad. Conocemos que la policía local ahora se jubila muchísima gente y se va a quedar con efectivos mínimos. Y sí que queremos trasladar una medida, que es que los policías locales puedan llevar, por ejemplo, una pistola taser para poder defenderse de las agresiones que vienen sufriendo, sobre todo por parte de inmigrantes marroquíes, argelinos y todo ese tipo de delincuencia.
Cuando lleguen las elecciones, y ya hablo en clave más local, en clave municipal, si tuvieran que pactar, ¿lo harían con Partido Popular, lo harían con Ciudadanos para poder llegar, para poder formar gobierno en el ayuntamiento?
Vamos a ver, yo te digo lo mismo que estamos haciendo en Andalucía. Vox siempre va a facilitar un cambio de gobierno para que poder desplazar a la izquierda y que deje de gobernar y de tratar a las ciudades y a las comunidades autónomas y al país como lo están maltratando. No te puedo hablar de pactos porque ahora mismo, si tuviera una bola de cristal, te diría, vamos a tener 1 o 5 concejales, pues haremos esto. Pero evidentemente nosotros siempre vamos a propiciar un gobierno de derechas, pero siempre que se acepten propuestas nuestras, evidentemente, porque nosotros vamos a poner encima de la mesa nuestras propuestas, como estamos haciendo en Andalucía. Por ejemplo, el cierre de Canal Sur lo hemos puesto encima de la mesa, pues aquí haremos lo pertinente.
¿Aquí pedirán también un cierre de la televisión?
Apunta, hay que cerrarla, desde luego. En la comunidad autónoma nosotros iremos a cerrar Apunta. Es una televisión deficitaria, sectaria y que ha maltratado, y en concreto sí que lo quiero decir, a una compañera del Cuerpo Nacional de Policía, que hablando en castellano, una televisión pública, le contestaban en valenciano y no entendía lo que le estaban diciendo, y eso para mí es una falta de respeto, como estaba diciendo, al resto de españoles, porque está generando una segregación y una diferencia entre españoles que no tiene que existir.
¿El programa electoral cuándo se da a conocer?
En cuanto se conozca el candidato.
Eso es antes de fin de año. Sé que me estaba diciendo que hasta que Madrid no dé...
Sí.
O no abra esa puerta, ¿no? No sé.
Lo puedo asegurar, porque también Madrid viene de estar trabajando en las andaluzas, de haberse pegado una pasada de trabajo por toda Andalucía. Y tenemos que esperar. Este fin de semana estaremos unas jornadas en Madrid y probablemente nos adelantarán algo, pero ahora mismo no te lo puedo decir.
O sea, que este fin de semana a lo mejor ya se empieza a trabajar.
Sí, bueno, nosotros llevamos trabajando todo el año, pero ahora trabajaremos más a fondo.
Ana Vega, miembro del Comité Ejecutivo Provincial, vicesecretaria jurídica de Vox, gracias por acompañarnos en
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.